COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media repasamos la actualidad en COPE en forma de titulares y luego en el 104.6 en COPE más Vitoria. Hoy es martes, tertulia de fútbol en corto y al pie. Gracias por escucháis la aplicación del móvil, la página web, el podcast y nuestras sintonías. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González al frente de la nave técnica, recibe un cordial saludo de quien os habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Rillaga, en este martes 13 de septiembre del 2022, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes COPE Vitoria
número 1.
Bueno, pues Vasconia ya va contando con efectivos. Joan Peñarroya tiene efectivos ya poco a poco incorporándose al equipo. Ayer ya llegaban Sander Rayeste y también Mike Kotsar, que tiene que ser presentado, y también Milagnis. Así que, bueno, pues 3 hombres más a los que se verá implementado dentro de poco, quizá después ya del torneo de Lleida, de esos 2 partidos, con la presencia de Giedraitis y Marinkovic, ya eliminados del Eurobasket. Esta mañana hablaba para los medios de comunicación Sander Rayeste de varias cosas, de su situación, de Eurobasket y de lo que piensa del equipo.
Deportes COPE Vitoria
número 2.
Hemos tenido muchos partidos muy, muy buenos. Era un verano con mucho trabajo, muy intenso, muy largo. Y creo que eso me preparó muy bien para esa temporada que empieza ya. Bueno, espero más minutos y que tengo mucho más rol en el equipo y puedo ayudar en muchas más cosas. Para mí lo más importante era cuidar mi rodilla, y eso no me molestaba durante la verano, entonces creo que he hecho un buen trabajo para evitar todas esas molestias. Esta temporada puedo empezar casi principio con el equipo, entonces creo que eso me ayuda mucho, ¿sabes? Es difícil entrar en mitad de temporada a un equipo que está jugando ya 5 o 6 meses juntos, y espero que esta temporada va a ser diferente.
Deportes COPE Vitoria
número 3.
Con Estonia en el Eurobasket ha jugado con Mike Kotsar, uno de los fichajes de Baskonia que todavía falta por presentarse en esta semana. Probablemente antes de partir pues podamos escuchar a Kotsar, y si no la semana que viene. ¿Qué opina Rayeste de su compañero, de su compatriota?
Bueno, es un jugador muy listo. Es grande y tiene muy buen nivel. Creo que eso ha demostrado el año pasado en Eurocup y en Alemania. Y además creo que en Vitoria os vais a encantar cómo juega y cómo es. Sí, sí. Bueno, yo he jugado con él toda la selección, todo el verano. Y además antes de llegar a Vitoria ya he jugado una temporada con él en Estonia. Entonces hace muchas cosas que no lo ves en las estadísticas. Hace mucho trabajo negro, se dice, ¿no? Sucio, sí, cosas así. Y es muy pelador y es un jugador impresionante.
Deportes COPE Vitoria
número 4.
Y bueno, pues ¿qué opina del equipo? ¿Qué opina de este Baskonia? ¿Qué opina Sander Rayeste del equipo que se está formando, que enseguida ya la semana que viene estará al completo a las órdenes de Peñarroya y que puede dar en esta temporada 2022-2023?
Un equipo con jugadores que pueden jugar muchas posiciones y hacer muchas cosas, entonces creo que vamos a ver quintetos muy diferentes durante la temporada.
Deportes COPE Vitoria
número 5.
Y en el Deportivo a la vez, a la espera pues del comité de competición, de las alegaciones respecto de la exclusión de Luis Rioja frente al Lugo el pasado fin de semana, algo que desde luego pues no parece que vaya a tener demasiada consecuencia, o sí, habrá que esperar a esta tarde precisamente. Contra Huesca, el próximo rival, se va a celebrar el Chiquieguna, o sea, con precios populares para los chavales, a 5 euros la entrada infantil, así que se espera una buena entrada, y puertas abiertas mañana en Mendizorroza en el entrenamiento del Deportivo Alavés. Por cierto, el Araski, volvemos al baloncesto, se cruzará con el Girona en las semifinales de la Supercopa de Vitoria los días 8 y 9 de octubre. El torneo tiene a Perfumerías Avenida y a Valencia Basket, que competirán en la otra parte del cuadro. Tertulia de fútbol 104.6, COPE más Vitoria, hasta las 4. Os espero.
Tu por ti, tu por... mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio, de la radio.
Escuchas el 101.3
en corto y al pie.
COPE más Vitoria. Martes, hablamos de fútbol, tenemos una situación deportiva magnífica del Deportivo Alavés, después del último partido a domicilio y después de remontar, ¿no?, un inicio pues malo, las cosas como son del Deportivo Alavés. Y también tenemos que comentar la comparecencia del director deportivo del equipo una vez que terminó el mercado, el de verano, y emitió una valoración. Se iba a hablar un poco del límite salarial, pero bueno, el límite salarial es complicado, ¿eh? Es complicado. Hasta aquí quien les habla pues pidió a la Liga de Fútbol Profesional la posibilidad de saber lo de los límites salarial y tal. Y bueno, nos han remitido como 4 PDFs llenos de datos, que es que hay que ir poco a poco leyéndolos porque son complicados, ¿eh? Yo entiendo que también explicar todo esto es difícil, pero bueno. Y supongo que están todos, pues bueno, supeditados a esto, ¿eh? Incluso hasta el propio entrenador, ¿no? Que veía cuando firmó en junio una cosa y luego, pues, ha visto que el límite salarial del Deportivo Alavés, las nuevas normas de la Liga en cuestión de ayudas, pues también se han ido reduciendo para dividirlas en 2 años. Bueno, había muchas cosas ahí que al final, bueno, pues han dado con ese límite salarial del Deportivo Alavés, que son de 10 millones. 9 y pico, 9 largos, 10 millones, ¿vale? Y de los que el Alavés tiene 18 o ha podido gastar 18, pues también por esas ayudas al descenso y porque, claro, evidentemente le ha dejado la Liga, pues si no, no era imposible, efectivamente. Bueno, yo a veces me pierdo con esto. No sé si vosotros tenéis más argumentos en torno a esto. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Alberto Asensi, bienvenido, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Alfredo Vázquez, Arratsaldeón.
Caixo, Arratsaldeón.
Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Por los 11 puntazos, la mejor inicio, ¿no?, del Deportivo Alavés en segunda división en su historia. Otro récord. Y o empezar por lo de el cierre de mercado. No sé si hay que cerrar ya esa cuestión.
Sí, yo creo, yo por donde tú quieras, ¿no? Pero en cuanto a la presentación, a la reunión que hizo el secretario técnico y hablando del techo salarial, que no sabía ni él, ni el presidente, ni el administrador, cosa que me parece una vergüenza que lo digan, porque desde luego nos están engañando, claro que saben. Mire, yo a la audiencia le voy a decir, le voy a hacer la siguiente pregunta: ¿qué presupuesto tiene el Alavés esta temporada? Porque por ahí se empieza.
Hombre, pues esto lo sabremos en diciembre, ¿no?
En diciembre, sí. Pues mira, yo me voy a...
Cuando acabe la primera vuelta, cuidado, ¿eh?
Sí, me voy a lanzar a la esto. Pues Alavés va a tener un presupuesto entre 26 y 30 millones de euros. ¿En qué me avalo yo para decir que Alavés va a tener un presupuesto,
¿vale?,
entre 26 y 30 millones de euros? El Alavés va a cobrar el 60% por el tema de descenso, que son, como le han dado 20 millones, por 12 millones que cobra esta temporada. Es decir, que ya tenemos en el presupuesto de ingresos 12 millones. El Alavés, por televisión en segunda, va a cobrar entre 6 y 10 millones de euros. Vamos a ponerlo en 8. Es decir, ya tenemos de 12 y 8, 20. El Alavés, por socios, pues aproximadamente, yo no estoy muy dicho ahí, pero échale 3 millones. Igual no llegamos, pero 3 millones. Una cosa con otra, no, se quedan.
10.000, 11.000, sí, por lo que están acudiendo,
sí,
al,
bueno,
campo,
por,
¿no?
Por eso. Entonces ya son 23 millones los que tenemos de presupuestos. Y a la vez en publicidad y otras cosas, echémosle por abajo, 3 millones. Por 26, 27 millones de euros de presupuesto. Y llega la Liga de Fútbol Profesional y nos dice, a ver, esta es la realidad. El Alavés es el noveno presupuesto de techo salarial y no se puede gastar en la plantilla más que 9,8 millones de euros. ¿Dónde van los otros 18 millones que tenemos de presupuesto de ingresos? Pues muy fácil, lo que dicen ellos es una verdad relativa, pues tienen 8 millones más, por lo que se ve, en pagar el echar entrenadores, el no pagar los jugadores que no han pagado, el no sé qué, no sé cuántos, de otras temporadas.
Pero a ver, jugadores tienen que pagarlos al día, ¿no?
Yo creo que si tú llegas a un acuerdo con...
Ah, vale, jugador, vale, aplazamientos. Pues, entonces, entonces, vamos a ver, no es que no hayan pagado, es que son aplazamientos.
Sí, yo entiendo que son aplazamientos.
Vale,
y tienes 8 millones, los 18 que dicen que es que han metido ahí, uh-huh. porque han hecho, han estado con el rompecabezas de no sé qué. Y luego, ¿qué pasa entonces? Nos quedan 9 millones del presupuesto de ingresos. Joder, pues, ¿dónde están esos 9 millones? Pues uno que se lleva a Querejeta, o el presidente del Baskonia, que es lo mismo, que es el 4%, y luego otros 7, 8 millones que son los créditos aproximadamente, o eso, de pronto de los préstamos que hemos tenido. Y ahí está, es decir, que el Alavés, con la Liga del Fútbol Profesional, le dice que oh, y hemos estado discutiendo con ellos y tal. ¿Qué vas a discutir? Si es que el dinero de la vez no se ha quedado en la vez. Ha habido parte de ese dinero que lo hemos empleado en el Istra, que no sé qué le vale a la vez. Le hemos pagado el 50% de las acciones del Baskonia. No sé qué eso le viene bien a la vez. Hemos pagado la parcela número 4 y no sé qué del BAF, de préstamos al BAF. No sé qué le viene eso a la vez. Estás hablando de unos millones que ahora encima, en vez de los has metido en temporada como, como inversión, resulta que, bueno, yo no en eso no me voy a meter y tal, al final... Son préstamos que se deben. Y esa es la, la cuenta. Más o menos. Es decir, ¿me puedo equivocar en algún millón? Pues sí, puedo equivocar en algún millón porque estamos que hablando de tal. Pero no en números generales, que no es poco, pero en números generales el tema va por ahí. Porque si tú tienes 28 millones de presupuesto, o 27, o 26, y no tienes más que 10 de techo salarial de la plantilla, la pregunta es esa. Los medios de comunicación debían hacer al Deportivo a la vez, que no se lo han hecho, lógicamente Sergio Fana igual no era la persona, pero, y tampoco había salido el techo salarial, pero si de techo salarial tenemos 10 millones, ¿dónde van los otros 18 millones del presupuesto del Alavés de ingresos? Y esa creo que la pregunta que tendría que contestar en este caso el presidente del Alavés o Querejeta, y ahí entonces nos daremos cuenta de verdad lo que hemos invertido no en la plantilla, y el porqué de las cosas y demás. Y esa pregunta, de momento, no ha habido contestación.
No van a responder ni la propiedad ni el presidente. Eso, de forma...
Bueno, yo creo que lo han zanjado.
Claro.
Ya con la comparecencia de...
Sí, sí. Aparte, por si quedaba alguna duda, Sergio Fernández, al que, ojo, no le voy a criticar por esto. A Sergio Fernández le voy a criticar dentro de sus responsabilidades, que es la dirección deportiva. ¿De acuerdo? En eso. En esto otro no.
Hombre, él tiene esos 10, esos 9.811, ¿no? Que son lo que tiene, ¿no?
En lo que dijo en su comparecencia de prensa del viernes pasado. Porque tengo la sensación, digo sensación porque no es ninguna certeza, pero creo que es así, que él salió por encargo de sus jefes a decir lo que tenía que decir. Entonces, cuando alguien dice algo que no es verdad, es mentir. Pero como creo que ha sido por encargo lo de mentir, pues no voy a decir que mintió, voy a decir que no dijo la verdad. Y el tema de la comparecencia o no de alguien por encima de él para dar explicaciones, lo zanja en el momento en el que dice, y lo ha comentado Alberto Lasaga, que es que, claro, esto tendría que estar aquí un especialista en economía, algo así, para explicarlo, porque ni la propiedad ni el presidente serían capaces de explicarlo. Bueno, si es verdad que la propiedad y o el presidente no son capaces de explicarlo, tenemos un problema enorme.
Eso quiere decir que no lo entienden. Pues si no los
bueno, pero es que es muy grave, es muy grave.
Yo creo que, o sea, manera de hablar, ¿eh?
Que pero... los aficionados de a pie o que personas que tenemos un poquito más de inquietud con estos temas encontremos aristas en esta cuestión es lógico. Pero que quien dirige el club no lo sepa explicar es un problemón. Yo creo que sí lo saben explicar. Lo que dice Sergio Fernández al afirmar que no lo saben explicar es que olvidaros de que vayan a salir. Porque como no lo saben explicar, que es no decir la verdad por no decir que miente, pues bueno, ya está. De todas formas, todo este sainete empezó la víspera, ¿eh?, con esa nota en las redes sociales del club y en la web oficial y sí, tal, diciendo
es,
que...
Es difícil de comprender la nota. Bueno, bueno, tienes un límite salarial y tú lo superas...
O sea, en un 83%.
Estaría sancionado, ¿no?
Claro, no, pero aquí sucede una cosa. Me voy a lanzar al agua. Desde el entorno de Zurmano, antes de aterrizar en el Alavés, Todo lo que rodea el fútbol en general y el Deportivo Alavés en particular se nos ha tomado un poco como frikis románticos, por no decir que tontitos de bote. Y en parte se nos sigue tomando así, aunque estén dentro del club. Esto es así. Entonces, claro, bueno, pues como son tontos del bote, les vamos a decir esto, ya verás cómo tragan. Es un insulto a la inteligencia decir que el club se gasta un 83% más de lo que puede. Aparte que, efectivamente, Roberto, como tú acabas de decir, sería incluso algo sancionable. Bueno, sancionable, no sé si sancionable.
Pasa al Barça, ¿no?
Para que la LFP, sí, pero bueno, el Barça, fijaros qué diferencia del límite salarial negativo del Barça del año pasado a este año, que creo que tiene el mayor con la activación de sus palancas y no sé qué. Bueno, eso es otra historia y es otro nivel. Pero lo del jueves es una tomadura de pelo. Y ya lo del viernes es el remate. Es que no miden bien a la hora de comunicar ni siquiera el cuándo, porque va todo en los dos días previos a que el Alavés juegue un partido en Lugo. O sea, no respetan ni siquiera el tiempo que tiene que tener de abstracción el equipo sobre todas estas historias. Porque esto al final lo revuelve todo y lo envuelve todo. Y bueno, pues lo que dijo sobre que la propiedad y el presidente no son capaces de explicarlo, pues bueno, pues es un detalle. Es como cuando dice que no hay más fórmula por aumentar el límite salarial que vender jugadores. Eso no es verdad. No digo que miente, porque creo que se lo encargaron, pero no es verdad. Hay otras fórmulas. Otra cosa es que el Consejo de Administración, y en su derecho está,
no las contemple.
Correcto. Ni ampliar el capital, ni avalar personalmente, como han hecho en el Betis o en el Oviedo, por ejemplo. No tienen por qué hacerlo. Pero entonces no nos digáis que no hay más posibilidades, porque las hay. Miente cuando dice, perdón, no dice la verdad cuando afirma que es que, claro, el Pacheco no es un movimiento positivo para el club. No sabemos cómo, porque no se nos ha explicado, y creo que tenemos derecho a que se nos explique. Porque, entre otras cosas, proporciona la llegada de, por ejemplo, Guridi o Benavidez. Joder, qué curioso. Pero si Guridi y Benavidez llevan semanas en Gasteiz cuando Pacheco sale hacia la Almería, ¿cómo se puede explicar esto así? Se enreda con las razones de que tengamos el límite que tenemos, que si los fichajes a cuenta del fondo CVC, que si las indemnizaciones y tal. Bueno, es todo un mare magnum que además, primero, ponen ahí delante y a tragarse ese, con perdón, ese marronazo.
Ese sapo.
Vale, ese sapo, correcto. Al director deportivo, que es la persona seguramente menos indicada para hablar de estas cosas, y proteger a quien hay que proteger. Pero bueno, pues ya está. Yo lo que invitaría a la gente es que mirara todo esto con ojo crítico, porque además el ser crítico es perfectamente compatible con apoyar al equipo. Porque esta es otra que se nos está intentando vender de forma indigna. De forma indigna, que es que hay quien se alegra de que le vayan las cosas mal porque, claro, los críticos, los de la matraca, los del no sé qué, no, perdona. O sea, hay que ser muy pobre, intelectual y moralmente, para intentar vender la idea de que no es compatible ser crítico con apoyar al equipo. O considerar que ser crítico con quien manda es no apoyar al equipo. Eso es de un autoritarismo medieval desfasado, que lo mínimo que tenían que hacer cuando hablan de esto es, primero, poner a alguien que lo redacte bien, porque la redacción del, bueno, pues ciertas cosas que van colgando por ahí por encargos, ¿verdad? Pues es propia de parvulario, y luego pues intentar no dividir a la masa social, y que la gente tenga muy claro eso, que apoyar al Deportivo Alavés no es equivalente a tener que tragar con ruedas de molino, y que nadie está en duda en su alavesismo por el hecho de poner en duda todas estas cosas que se nos están intentando hacer tragar.
Es una lástima, no sé exactamente, pero es una lástima que los que son, los que no son. O sea, no sé, o estás en contra o a favor, ¿no? Hay veces que estás en contra, hay veces que estás a favor, hay veces que te gusta, a veces que no.
Que no, que estamos a favor, estamos a favor siempre, que deseamos lo mejor para el Deportivo Alavés, pero como deseamos lo mejor para el Deportivo Alavés, procuramos denunciar aquello que creemos que se está haciendo alejado de los intereses del Deportivo Alavés. Y eso no tiene nada que ver con ir el domingo al campo y animar. No tiene nada que ver.
Chiqui, precisamente, a ver si hay más entradas. Por cierto, pues digo que el sesgo no es bueno. O sea, no es bueno tú sí, tú no.
Divide y enfrenta en base a criterios correcto. Absolutamente falsos.
Correcto, correcto. No sé si quieres añadir algo, Alberto Asensi, o no. Yo es que sí veo, y
Pues digo, claro, claro, tiene más límite salarial. Quitando los 8 millones estos de más, que supongo que será un producto de que has heredado contratos y para eso te dan la ayuda, claro, evidentemente, ¿no? Pero me no sé, dices, vale, pues Málaga tiene más límite
no,
salarial.
Te dan ayuda, no, te lo quitan del presupuesto.
Las Palmas tiene, bien, sí, pero Las Palmas tienen más límite salarial, ¿no? Sí. Y dices, bueno, pues igual son ciudades más grandes, o sea, con más capacidad de generar, etcétera, ¿no? Pero, claro, yo voy a Eibar y tiene pues bastante más millones, ¿no? O sea, y lleva un año más, ¿no? Porque el Alavés tiene 10 y el Eibar tiene 13, ¿no?
El Eibar el año pasado cuando descendió tenía 30 millones.
Y ha hecho un campo nuevo. Y una ciudad deportiva
sí,
nueva.
Entonces, bueno, eso, al final son datos incontestables, ¿no? Los datos están ahí, como dice Alfredo, el comentar las cosas y analizar las cosas no creo que vaya en contra del club, sino es una cuestión de ver la situación y saber de una manera un poco más clara cómo están las cosas, lo que se ha hecho, lo que no se hace y que todo el mundo se entere, ¿no? Evidentemente, creo que es indiscutible que para todo el mundo que el Deportivo Alavés esté en primera división ganando partidos es lo mejor que podemos tener. Pero bueno, también a esas situaciones se llega, entendemos todos, haciendo bien las cosas, ¿no? Y en otros sitios se hacen bien. Entonces, bueno, la pregunta es ¿por qué aquí no se hacen tan bien las cosas como en otros sitios, ¿no? Y la comparación que hemos hecho últimamente, pues, con Osasuna. Osasuna está cuarto en primera división. Es que son que cosas. Es una ciudad más pequeña, tiene, entiendo yo, más o menos los mismos apoyos institucionales que puede tener aquí Vitoria con el Alavés o la Diputación, con lo queréis ver. Tiene una masa social parecida, ahora tienen un campo nuevo, tienen una cantera espectacular y están cuartos en primera división. O sea, es una. Entonces, bueno, esas son un poco las referencias que tenemos que tener. Lo que hemos comentado antes del Eibar, que nada más descender tiene 30 millones. ¿Cómo puede ser posible que el Eibar, con esa masa social tan pequeña, con todos los respetos, que queremos todos muchísimo al Eibar, pero con esa masa social que tiene, ese tejido industrial que tiene, esos apoyos que tiene, que yo entiendo que igual no son ni la cuarta parte de lo que puede tener el Deportivo Alavés, lleguen a ese límite salarial de 30 millones, hagan un campo completamente nuevo y tengan una ciudad deportiva nueva.
Porque no tiene equipos en Croacia, por ejemplo, ni bueno, y ciudades deportivas a las que rescatar de la bancarrota, ni esas cosas, por ejemplo.
El Eibar tiene 13 millones de techo salarial.
Sí, sí, sí.
Este año, el año pasado,
el año pasado, nada más de 30.
Por el descenso, que es lo que estás diciendo.
Sí, pero bueno, el año pasado era el 100% y aquí son el 60%. O sea, han intentado igualar un poco y lo han igualado, las cosas como son. Aunque luego, claro, se enfrenta a la Granada, que tiene 29, y les cae la del pulpo a Granada, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que tampoco. Hombre, vamos a ver, la inversión no te asegura los resultados, pero es más o sea, me refiero a que te da más oportunidades, ¿no? Pero en el fútbol ocurren estas cosas también, ¿no? Y también, a pesar de todo, el Alavés, y en este caso el entorno deportivo, no, al menos en este inicio de campeonato, o sea, ha acertado, o sea, y está siendo un equipo muy competitivo, con un récord en su, vamos a decir, historia. Y además con otra circunstancia que no sé si es buena o mala, esto de que haya 7 goles y que los metan 7 personas distintas, que esto, pues claro, te pones unas gafas y el color con que las mires, pues te gustará o más o menos, pero bueno, ¿qué os parece?
No, esa es la auténtica realidad y eso nos da una alegría tremenda, que el Alavés esté en estos momentos en los primeros esto, porque hay que decirlo claro, el Alavés y el secretario técnico tenemos una línea A, un equipo A, que tenemos un centro campo que hacía tiempo que no habíamos visto. Y tenemos jugadores como Uridi y demás, que creo que son jugadores que van a dar mucho al Alavés. Pero este Alavés, cuando hablamos, es que el Alavés de este año, joder, es que va muy bien. Es que es lo que el Alavés tiene que ir, porque hemos bajado de primera. Y en teoría no tenemos que ir pensando en que vamos a estar como hemos estado sufriendo en primera. Tenemos que estar arriba. ¿Qué pasa? Que en este equipo, según mi entender, se ha quedado sin terminar de hacer y la segunda línea es la línea de la cartera. Entonces, ¿qué es la que va a definir si el Alavés con esa segunda línea va a ser capaz de entrar en playoff o de subir? De momento, La realidad es la realidad. Y viendo la realidad, hay que decir que el partido del otro día, los primeros 20 minutos son para olvidar.
Para tirarlos.
Me recordaba dijo, todo.
¿Cómo dijo
García
Plaza? Dijo una ruina, una ruina.
Una ruina. Y estoy de acuerdo con él, que creo que lo mejor, y lo voy a decir ahora, creo que el mejor fichaje que ha tenido este a la vez, porque se ha hecho cargo, se ha echado todo a la espalda y tal, es él. Es decir, es el entrenador. Se ha echado todo el consejo de administración a la espalda, toda la secretaría técnica a la espalda y todo el equipo a la espalda. Y eso es de agradecer, que sus comentarios vayan en ese sentido. Y luego, se ha echado todo el equipo a la espalda, diciéndoles de momento a todos, y dicen, mientras no me demostréis lo contrario, todos sois necesarios en este equipo.
Hay mucha rotación,
y lo demuestra.
Especialmente atrás, que es donde creo que menos claro lo tiene ahora mismo. Porque una vez es Arroyo, otra vez es Tenaglia, una vez sale Mar, otra sale Oscar, otra es... Bueno, Sendlar lo tiene claro, ese sí que lo tiene claro. El portero, que ya la semana pasada le tocamos un poco diciendo, bueno, tal, el propio Sergio Fernández dijo, son 5 años sin jugar, hay que darle un poco... Tiene esa primera acción, que es para... Uf, y la última que dices, bueno, pues menos mal, ¿no?
Claro, es que yo estoy de acuerdo también con eso, es que si miras a... pasado prácticamente todas unas temporadas sin jugar. Entonces, meterse en competición es complicado. Entonces, el portero, quizá, al ser el puesto más específico, es al que de verdad hay que darle partidos. Y esos partidos mejoren en esa línea y que haga como hizo el otro día, que en los últimos minutos. Nos salve esa ocasión de...
Y estaba muy arriba, además, ¿eh? O sea, se vino muy arriba él, ¿eh?
Esa parada,
estaba, vamos.
Pues me alegro y creo que tenemos que seguir.
Si le ponen la portería medio metro más alto, salta todavía.
Salta también. Es que es una parada que son 2 puntos, ¿eh?
Sí.
No. Y es así.
Adelante.
Bueno, yo, por comentar un poco el partido del otro día, a mí me... me hace ver o me hace reafirmarme un poco la idea que tengo de la plantilla, ¿no? Yo creo que la plantilla es una plantilla muy buena para Segunda División, que nos da, yo creo que de sobra para ganar muchos partidos. El otro día se vio con un porcentaje altísimo de posesión, un centro del campo espectacular. Guridi es de otro planeta. O sea, Guridi es un escándalo. Para mí es el mejor jugador de la categoría, sin lugar a dudas. Salva Sevilla estuvo muy bien.
Otro gol que es bueno.
Efectivamente. Y luego, pues lo que te da a entender es eso, que para este tipo de partidos la plantilla te da de sobra. La reflexión que hago es la que venimos haciendo, la que yo vengo haciendo las últimas semanas. ¿Qué hubiera pasado de este partido si, por ejemplo, tienes a Marc Cardona de Las Palmas en punta, o a Stoico de Eibar, o a Yuri de la Ponferradina, o a Jurjevic del Sporting, o a Soldado del Levante, o a Jorge Molina del Granada? ¿Qué hubiera pasado en los 30 primeros minutos si tienes a alguno de estos delanteros en punta? Porque las dos ocasiones que tiene Miguel de la Fuente, que hierra, te dice que ese mismo perfil de partido contra el Granada, contra el Levante o contra el Eibar, ojo. Entonces, es un
pero
poco...
Pero para eso está Chaichihara, que me sorprendió, diciendo que era el mejor rematador.
Es que estoy de acuerdo
con él.
No lo
conocemos mucho.
Yo estoy de acuerdo con él, Es decir, el único goleador que tenemos en la plantilla, por lo que ha hecho anteriormente, y no es que tenga un límite de profesional muy amplio.
Sí,
pero,
ni hemos visto muchos minutos tampoco, mucho minuto, ¿no?
Pero si le da minutos, es el único que podemos tener poco fe de que...
Chaichihara debió ser Pichichi en el equivalente a la tercera división japonesa, con 19 goles, antes de salir de allí, lógicamente, e ir al Istra. Al Istra, recuerdo, en el Istra 6 meses, lo dije el otro día y lo vuelvo a decir, ¿eh? O sea, pero bueno, al Istra, y en la temporada pasada, jugando en la primera división belga, marcó 8. Yo creo que esa es un poco la vara de medir con la que le podemos medir, valga la redundancia, sí. Porque seguramente el nivel medio de la segunda, perdón, de la primera división belga no sea muy superior, salvo un par de equipos o tres, al de la segunda división en la que nosotros jugamos, ¿no? Lo que comentabas antes, Roberto, de las dudas que tiene el míster adelante y atrás, yo creo que... tiene
adelante no atrás, tanto, porque...
pero porque tiene lo que tiene.
Eso,
no tiene más.
Es que no tiene más. Tiene a Miguel...
A ver, y Sila no está, claro.
Eso es.
Podría alternar ahí también.
Sila está lesionado, A Miguel el otro día, efectivamente, Alberto Asensi, lo que comenta de esos dos remates, son dos remates que por lo menos tienen que pillar puerta. Y uno sale a la grada y otro es que no llega a salir ni por línea de fondo. Le desluce, porque creo que está haciendo un inicio de campeonato muy bueno y me parece de verdad que es un futbolista con un nivel alto para segunda división y al que le estamos descubriendo facetas que el año pasado por tener pocos minutos y por la exigencia de la primera división y la situación del equipo no le vimos, ¿no? Sobre todo la capacidad de conducir, de tirar diagonales y de buscar asociaciones. Yo creo que eso es lo mejor que le estamos viendo a Miguel, pero quizás eso nos diga también que no sea un delantero de área, ¿no? Posiblemente. Entonces, adelante hay lo que hay. El problema atrás es que tiene las posiciones desdobladas. Porque hay dos laterales derechos, hay dos laterales izquierdos, hay cuatro centrales y contamos que Anderson Arroyo puede jugar también de central. Entonces, al tener varias posibilidades, yo creo que eso al míster le está haciendo dudar. Y le está haciendo dudar porque salvo Sedlar, creo que de momento no le está llenando del todo ninguno. El otro día estuvo bien Tenaglia, más allá del gol, más allá del gol y del balón al palo y de otros dos.
Duarte también estuvo
como tres o cuatro veces de cabeza atrás, Tenaglia, sí. Que es una cosa que me sorprendió. Duarte estuvo
pero eso quiere decir que el equipo está trabajado, o sea, hay que llegar al segundo palo ya, allí.
Pero esto casa, Roberto, con lo que comentaba la saga del míster. Es así. Y Taichi Jara, pues fíjate, el otro día que yo creo que fue el mejor partido del equipo en toda la temporada, nos costó entrar esos 20 minutos en los que el míster lo explicó en el postpartido también. Pudo ajustar al equipo a esa posición que no se esperaba de Cris Ramos como segundo delantero junto con Barreiro cuando se esperaba que partiera de más atrás, hasta que Benavides se hizo a jugar entre los dos centrales, el equipo se recompuso. Dijo que no lo había. Pues como no estamos en el campo y yo lo vi por la tele, pues el míster dice eso, vamos a creerlo. Vale, bien, ya está. Pero bueno, lo cierto es que a partir de ese momento el partido tuvo un solo color, exceptuando luego los últimos minutos, que es el arreón que se espera de un equipo local que va perdiendo, en este caso el Lugo, pero el partido estuvo absolutamente controlado, las tuvimos de todos los colores, dos palos tal, y resulta que el primer gol es pues la más absurda de todas. Yeah. Un fallo en el remate de Techi Jara, que está a punto de irse al suelo porque está a punto de pisar el balón con su pie izquierdo.
Y es lo que hace que se descoloque todo
se
el mundo,
le queda,
¿no?
Se descoloca todo el mundo y se le queda se le queda el balón al placer y ahí sí conecta un buen remate.
Ah, me la coloca bien.
Sí, conecta un buen remate. Pero bueno, quiero decir que esto es fútbol, ¿no? O sea, resulta que, repito, las tienes de todas las formas, llegando por izquierda, más por izquierda que por derecha, pero bueno, llegando por las dos bandas con algún balón directo, algún balón para o algún no sé qué, resulta que metimos eso. Bueno, pues ya está. Esto también suele ser señal de equipo que está en buena línea, ¿no?
Sí.
Las cosas no suelen pasar por casualidad y con confianza.
Eso es. Y que le va todo de cara, sentido, claro, es eso.
Pues bueno, lo que pasa que
a una ocasión, incluso si os fijasteis, había centros de Duarte y remates de Tenaglia. O sea, el lateral izquierdo centraba y remataba el lateral derecho.
Tenaglia, muy arriba. Tenaglia remató de cabeza
el equipo ofensivamente
como
muy bien.
Tres o cuatro veces, de las cuales una fue gol y otra fue poste. O sea, pero bueno, esa es la buena onda que es.
Pasó fue delantero en su día.
Es absolutamente compatible con ser crítico.
Rioja, no sé si quieres hablar algo, Alberto. Rioja, claro, no sale, está Abde ahí y no creo que salga
Abde muy bien, por cierto.
Sí, pero esto está claro, o sea, aquí también yo creo que el entrenador lo tiene claro. El que está bien juega y el otro que no desespere porque en cualquier momento utilizo a otras personas. O sea, está utilizando mucha plantilla a pesar de no tener tan amplia como le hubiera gustado, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, el hecho de que Rioja se quede fuera, pues da la sensación, o bueno, es un indicativo claro de que el equipo está funcionando bien en el centro del campo. Y bueno, luego más allá de un poco de la situación final que pasó, yo creo que el chico está nervioso, han pasado muchas cosas. Vamos a tomarlo como un borrón
en su
carrera, porque eso es, efectivamente. Yo creo que Rioja tiene que dar muchas alegrías al equipo y bueno, tiene que ser un jugador determinante en los partidos importantes, ¿no?
Terminará templándose.
Seguro.
Y siendo diferencial.
Seguro,
estoy convencido.
Lo es.
Pero necesita un tiempo. Igual no le viene mal descansar si no son más de dos partidos.
A ver,
igual no le viene del
igual
todo son mal.
Entre cuatro y ocho,
es que ese es el problema.
Y se ha quitado
y se está juntando efectivamente con el alto, con el muy buen nivel de Abde, que bueno, a los que ya le conocíamos de un poquito atrás, A mí no me sorprende.
Está bien, está bien esas historias de venir desde abajo, ¿verdad?
Las combinaciones entre Guridi y Yadde fueron prodigiosas. La combinación entre Guridi y Yadde. Fue una gozada al verles cómo acaban en centro y esperemos que algunas pues acaben en gol, ¿no? Fue muy bonito y a mí me gustó. Es que el Alavés me gustó.
Pues os espero el próximo martes, a ver si nos gusta también en casa, frente al Huesca, el domingo, con el día chiqui además. Mañana ahí, por cierto, a la partida de las 5, a Mendizorroza se puede acudir a ver los entrenamientos.
Me parece muy bien.
Albertos, gracias. Alfredo, gracias. A todos ustedes, 7 días más. Adiós.